sabía que en Colombia, en pleno siglo XXI, hay una zona del país que estuvo 3 meses sin energía en medio de la pandemia? ¿3 meses sin luz?
Bueno, si usted me hubiera preguntado, yo no hubiera dicho que uno, hubiera apostado por varias, desafortunadamente. Entonces, sí, yo pues no sabía, pero me imagino que debía haber varias, ¿sabe?
Y también sabía que hay un instituto en Colombia que se llama IPSE, que es el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas en el país, porque hay zonas en Colombia, ahorita me corregirá el director, casi el 50% del territorio nacional no está interconectado en temas energéticos, es decir, no tiene una red para proveer energía que esté conectada al resto del país, ¿usted puede creer?
Imagínese eso, y siendo nosotros, hasta donde yo tengo entendido, curiosa y paradójicamente, una potencia en producción energética, y hasta donde yo tengo entendido, inclusive exportábamos energía eléctrica. Esto es de no creer, literalmente de no creer.
Pues el director del IPSE, del Instituto de Planificación, Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas del país, está con nosotros, y es el señor José David Insuasti. Señor Insuasti, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
Hola Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Blue. Muchas gracias por esta llamada.
Del territorio nacional, cuánto está conectado o está interconectado de manera energética? Porque yo dije más del 50, pero de pronto me equivoqué.
No Camila, muy acertada la cifra. Vale la pena resaltar que Colombia se divide en el sistema interconectado nacional, todas las redes. En Bogotá, ustedes en Blue esta mañana están conectados gracias a una red de interconexión que genera, transmite y se consume. Pero hay unas zonas del país, como tú lo mencionas, para ser exactos son el 52% del territorio nacional, donde no llega la red energética nacional y en estas zonas se autogenera lo que se necesita y se consume. Y como tú lo mencionabas, hay unas zonas de dificultosa ingreso de la energía, por lo cual estas zonas se autogeneran de manera autónoma.
Pero entonces ahora le voy a preguntar sobre lo que sucedió ayer, que me parece importante, en el departamento del Vichada. Yo le decía a Pombo que si sabía que en plena pandemia tuvimos un departamento que tuvo Puerto Carreño, su capital, 3 meses estuvo sin energía, y que estuvo 3 meses sin energía porque Puerto Carreño y el Vichada pues básicamente depende o dependía hasta hace algunos días de la energía que proveía Venezuela, y Venezuela pues decidió no proveer más energía, y por eso estuvieron tres meses en el Vichada sin luz.
Camila, como tú lo dices, así fue. Puerto Carreño, que es la capital del departamento de Vichada, tiene una autogeneración que depende de dos fuentes hasta el día de ayer. Dependía de dos fuentes. Una, un parque de la electrificadora con unas máquinas diésel que autogeneraban cerca del 40% de la demanda energética, y una línea que desde Venezuela proveía el servicio de energía eléctrica a la población. Esta línea nos venía suministrando energía desde el 2007, y a partir del 2014 empezaron muchas tensiones, como ustedes lo saben, políticas, y esa línea presentaba bastantes cortes de energía durante diferentes horas del día. Hace más de, como tú lo mencionas, más de 3 meses venía una amenaza mucho más fuerte, empezaron a hacer cortes mucho más fuertes de la energía eléctrica, y para ser exactos, el 1 de noviembre Venezuela corta el suministro definitivo de energía, lo que llevó a hacer unos racionamientos de más de 8 horas diarias en la capital del departamento de Puerto Carreño. Desde el instituto, con la gobernación, veníamos trabajando en un proyecto desde hace muchos años. Lastimosamente, las autoridades locales en su momento y diferentes complicaciones logísticas por parte del privado no habían permitido que una empresa privada que tenía la solución pudiera ingresar de manera directa a suplir esa energía eléctrica. Y Camila, como tú lo mencionabas el día de ayer, logramos finiquitar que esta empresa privada, Repoenergy, firmara de manera permanente la inyección de energía eléctrica a Puerto Carreño, garantizándoles 24 horas de energía para ser una capital autosuficiente en energía eléctrica. Esta planta inicialmente
Adelante, adelante.
Inicialmente esta planta se soporta con unas plantas diésel, pero en el corto plazo esperamos que a mediados de mayo ingrese un parque de generación con biomasa, el primer parque híbrido de biomasa del país, que va a permitirle ser mucho más autosuficientes y tener la calidad energética que se requiere para el futuro en esta capital tan importante del país.
Yo le quería preguntar sobre eso porque pues el presidente Duque hace dos semanas se comprometió a reducir casi en un 50% las emisiones de gas de efecto invernadero para el 2030 en el país. Y si usted me está diciendo que más del 50% del país pues no está conectado a la red eléctrica, ¿no es esto una oportunidad para conectar todos estos lugares remotos a paneles solares o energías, digamos, que sean renovables? Es decir, o sea, energías mucho más limpias para alejarnos un poco pues de los fósiles y de pronto de la hidroeléctrica, que si bien pues es una energía renovable, sí produce muchos impactos.
Sí, efectivamente, esta es una oportunidad enorme que tiene el país para suplir la energía eléctrica en estas zonas llamadas zonas no interconectadas a través de energías no convencionales. Hoy en día, estas zonas, como lo mencionaba Camila al inicio, 52% del territorio cuenta con autogeneración y vale la pena señalar que cerca del 94% se genera con diésel. Lo que hemos venido haciendo con el ministro Diego Mesa y impulsados por el presidente Iván Duque, como tú lo mencionas, es precisamente promover que en estos sitios se autogenere con paneles solares, con sistemas eólicos, y como lo decimos hoy desde Puerto Carreño, con el primer proyecto de biomasa forestal que precisamente tiene carbón neutro, inclusive puede llegar a ser carbono negativo, dado que las emisiones de carbono que produce la planta que va a entrar en generación aquí en Vichada es abastecida por un parque propio, una reforestación que está haciendo la misma electrificadora, en este caso el privado Refo Energy, y lo cual logra que ese carbono que se produce en esta planta sea consumida por este parque y con eso generar incluso un carbono negativo.
Señor Insuasti,
¿cuál es un proyecto?
Y una última pregunta, y es, usted, ahorita están funcionando con diésel y le están dando luz al Vichada con diésel, que es lo más costoso y pues que contamina de manera importante. Ya se anunció que para abril-mayo estarán produciendo con biomasa, es decir, esta nueva alternativa de producir energía que no genera contaminación. Pero ¿estamos seguros de que va a empezar a producirse energía con biomasa en abril y mayo? Porque acuérdese que Ecopetrol tenía un proyecto importantísimo de este tipo de energía, para producir este tipo de energía en el Meta, y eso fue un fracaso, un fiasco y una pérdida de plata gigantesca.
Bueno, gracias por mencionarlo. Aquí lo importante es que aquí hay un contrato, unas obligaciones pactadas entre la electrificadora y un privado que consideramos tiene todas las garantías. La obra ya está en un más de el 87%, para ser exactos, y lo que termina este año y estos primeros meses del 2021 es un proceso de terminar la obra y pedir una tarifa ante la comisión que regula las tarifas, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero precisamente hay unas condiciones contractuales que nos van a permitir exigirle al privado que entre con este parque de biomasa, y creemos que tenemos un gran aliado estratégico para poder cumplir esos plazos. Y esto materializa precisamente esa alianza entre el sector público y el sector privado, que nos va a permitir darle mejores condiciones energéticas a toda la población de estas zonas no interconectadas.
Es José David Insuasti, el director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para zonas del país que no están interconectadas, que son más del 50%. Increíblemente eso pasa en Colombia y a veces no somos conscientes de ello. Señor Insuasti, mil gracias por estar con nosotros.
No, a usted muchas gracias, Camila, por este espacio, a toda la mesa y a todos los oyentes de Blue, y esperamos que nos sigan acompañando a estas hermosas zonas, promoviendo el turismo, promoviendo el consumo y conociendo a esta Colombia profunda que tanto necesita de todos los colombianos.
Así es, mil gracias por estar con nosotros, Pombo. Increíble, es que uno a veces no es consciente, pero hay una cantidad de territorio colombiano.